Es la mañana de Federico. Es radio.
Que me riporta un poco del pasado.
Allora, Marilina, come si dice in italiano cocido?
Bollito.
Bollito.
Come
sì?
Cocido in
sì.
Italia?
Sì, sì. Bollito de bola.
De bollito bola, de bola.
La bola, bollito.
Come si dice garbanzo?
Fagiolo.
Fagiolo, sì, che
ceccio. Ceci. Sì. Ceci. Sì, 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 sì.
Ma?
Es más cercano el inglés, chickpea, ¿no?
No, hombre, el italiano, siempre el italiano.
El italiano está
siempre,
más
siempre el italiano.
No,
sí.
¿Tú crees?
Sí.
No lo sé.
¿Garbanzo?
Sí, sí, sí. No, garbanzo no, desde
hola,
luego.
Hola. El caso es que se hace igual, ¿no?
Bueno, igual. Hola, Mara, tenemos aquí, vamos
bueno,
a saludar a
esto lo
a
sabe toda esta
hoy.
Mujer. Estábamos dándole vueltas al año en que se funda la bola, que es el primer sitio, sí, cuando claro. Yo me vengo de Barcelona, donde me llevaron a comer. A Madrid.
Mara Verdasco está con nosotros.
Kiko Rivas, Francisco Rivas, que murió luego y que hace poco se ha publicado una colección de poesías con ilustraciones de 40 grandes pintores españoles, que es un tipo extraordinario, y dice, mira, para que vayas conociendo Madrid, vámonos a la bola. Y llegaba del aeropuerto y me llevó a la bola, o sea, fue así.
Pues me hace mucha ilusión porque hay mucha gente que me cuenta que La Bola es el primer restaurante que pisó cuando llegó a Madrid. Y a mí me hace mucha ilusión siempre que me lo diga la gente.
Pues mira, en mi caso es así.
Estamos hablando de un clásico, del clásico más clásico, porque es donde se come pues uno de los mejores cocidos madrileños que lleva abierto desde el año 1870. Nos decías que se celebra este año el 150 aniversario. Y a mí me gustaría un poco empezar por el principio, porque creo que tenías una bisabuela que fue la pionera de esto y que tuvo que tomar una elección, ¿no?
A ver.
Sí, la verdad es que es una historia muy bonita. Siempre que la cuenta a todo el mundo le gusta mucho. En 1870 ella viajó de Asturias, ella era asturiana, y viajó a Madrid en busca de una vida mejor. Mi bisabuelo se dedicaba a la ganadería y cuando vino a Madrid siguió dedicándose a eso, pero claro, había que complementar aquello con algo más, porque ya se venían aquí a Madrid, era todo más caro que en Asturias, sí, sí. Y era la economía era diferente, pero tenían que obtener más ingresos de alguna manera. Entonces se quedaron con una botillería en la calle de La Bola, esquina con la calle de Las Rejas, que ahora se llama Guillermo Royán, al lado del Senado. Entonces a mi bisabuela lo del mundo de las bebidas y eso no le gustaba nada. Y decidió que se iba a poner de comer a la gente, porque era lo único que ella sabía hacer. Ella era ama de casa, se dedicaba a cuidar de sus hijos y de su marido y no sabía hacer otra cosa. Preguntó qué es lo que comen los madrileños. Cocido madrileño. El cocido madrileño a finales del siglo XIX era un plato súper de moda en Madrid, tanto en las clases más altas como las más bajas. Era un plato como el plato de Madrid. Y decidieron ponerse a hacer cocidos. Pero claro, también les empezaban a surgir los problemas de montar un nuevo negocio, que en aquella época también surgían problemas.
Igual que ahora.
Igual que ahora. Entonces, ella era una señora así como muy, muy impetuosa y con mucho carácter y decidió pues que ella quería que todo el mundo comiera su cocido madrileño, pero en aquella época no se podían juntar dentro del mismo restaurante gente de diferentes clases sociales, ni de diferentes condiciones.
Y además al lado cerca de las Cortes,
sí,
que se mataban. Hay que recordar que por esa época matan a Prim en la calle del Turco.
Claro. Sí, es verdad.
O sea, que es que, en fin, es que la gente se mataba bastante entonces.
Y entonces tuvo que dividir el restaurante en partes, ¿no?
No, el restaurante era tan pequeño que no se podía dividir en partes. Y entonces dijo, ¿y ahora qué hago yo para poder atender a toda esta gente? Dijo, pues dividimos el restaurante en turnos. Entonces hizo un turno de comidas a primera hora, que era donde comía la gente de clase social más baja. A media mañana comían los intermedios y los periodistas, a vosotros os habría tocado comer a las 2.
Claro.
Y haber pagado el cocido más caro.
Ahora
me parece bien, seguro que pagaba alguien.
Ahora hay 2, ¿no?
Sí, ahora hay 2.
¿Ahora en cuándo os toca?
No, en el que prefiráis vosotros por horario, porque ahora ya solamente depende del horario los turnos. Hay uno a la 1:30 y otro a las 3:30.
Y además una manera muy peculiar de hacer el cocido, por eso tiene ese sabor tan tan rico, ¿no? Que es que lo hacéis en
pucheros.
En pucheros, cada poción
cada
por separado.
Y a las brasas, ¿no?
Claro, en carbón de encina. Lo seguimos haciendo igual que lo hacía ella. Ella se encontraba a veces también el problema de que había demasiada gente comiendo en el turno y no le cabían. Entonces dijo, bueno, pues voy a ponerlo de una manera que sea individual, que si en un caso se tienen que salir fuera a comérselo, pues se puedan salir fuera a comérselo.
Bueno, lo que se llamaba entonces, que está en la canción Cocidito Madrileño, el cocidito de albañil.
Claro. Claro.
Que se llevaba en la tartera o en un plato.
Claro, en el primer turno, que era el que, claro, el que era más propenso a poder hacer eso, se salían fuera y se lo terminaban o se lo comían tan ricamente en la calle.
Es que era costumbre eso de que el plato típico de un sitio sea algo que se puede, que se coma en el trabajo, pero comer, comer, porque el cocido siempre ha sido más o menos modesto, pero siempre es una comida...
Contundente, claro, como Dios manda.
¿Qué le diferencia, por ejemplo, del maragato?
Pues mira, los cocidos de todas las partes de España son más o menos parecidos y se caracterizan siempre por utilizar los ingredientes de la zona, ¿vale? Y el maragato tiene una peculiaridad que se come al revés. Se come al revés, pero comen primero las carnes, se comen primero los garbanzos y se termina la sopa. Y esto es una reminiscencia de la guerra, de pues cuando estaban en el norte de España luchando, pues siempre decían, nos comemos primero la chicha y si luego nos asaltan o nos tenemos que poner a luchar, pues la sopa es lo último que dejamos para
hablar. Sí, claro, sí, que vale
tiempo,
menos, lo primero pues sí, lo no fundamental.
Tiempo. También cabe la posibilidad, que hay algunos que les gusta comer así, comerlo todo al tiempo, claro, es decir, con el caldo todo mezclado y con la carne también.
Sí, eso
¿no?
es más típico de Andalucía. En Andalucía sí, la gente come más el cocido todo junto, pero es verdad que hay algunos clientes que nos dicen, ay, pues yo lo quiero comer todo junto y se lo ponemos todo junto.
Y a más anécdotas de este lugar histórico, porque creo que había una mesa reservada para don Camilo José Cela.
Sí, siempre comía en la misma mesa, en la mesa número 7. Si no estaba en la mesa 7, porque estaba utilizando, siempre solía llamar para reservar. Y también se le solía reservar mesa a la hora que él quería. Pero es verdad que si alguna vez se improvisaba y llegaba y no comía en la mesa 7, no quería comer en otra mesa.
Bueno, y cuando ya le dieron el Nobel, ¿volvió?
Sí, sí, siguió viniendo.
Bueno, es que
sí.
Don Camilo
era un superfan nuestro.
Seguramente cliente semanal.
Que era,
¿no?
Además de buen diente, ¿eh?
Claro, claro, claro.
Hay una cosa que le contrataron para un anuncio, cuando la guía, que decía, un poco más de caldereta, Don Camilo. Y decía, venga.
Venga.
Parecía que la caldereta venía de Noé, o sea, sí, era tremendo.
Sí. Y además muchos más huéspedes así, ilustres, casi míticos. Ava Gardner.
Sí, Ava Gardner era nuestra familia, tenía varios restaurantes por la zona y uno de los restaurantes más también famosos de aquella época se llamaba El Jardín, estaba en la Plaza de Oriente. Estaba justo enfrente del Palacio Real, justo donde está ahora el Parque del Cabo Noval, ahí teníamos una terraza de verano. Y esa terraza de verano era el sitio, pues, para ver y ser visto de Madrid. Sí. La gente cenaba hasta las 4 de la mañana, hasta las 5 de la mañana. Era un espectáculo de sitio. Y ahí iban muchos famosos. Y Ava Gardner era una de las que iba y se hizo muy amiga de mi tío Antonio, que era el alma mater de la casa durante los años 50, 60, 70. Y sí, hay muchas anécdotas con Ava Gardner.
Ella comía tocino. Mojaba el tocino.
Sí, además era...
Que hacía de todo.
Es verdad, era súper juerguista, no se le ponía por delante nada, ni de comer, ni de beber, ni de salir, era un personaje.
O sea, que cerraba el restaurante.
Sí, alguna vez.
De ahí
ha cerrado,
a San Ginés.
Efectivamente.
Sí. De tirón, o sea, en un saltito, pues ya un chocolate
también
con churros.
Dicen que la chata era una de las grandes aficionadas, pero que no lo comía allí, ¿no?
No, porque
se lo
claro,
al Palacio Real.
Estábamos con este lío de los turnos, del restaurante tan pequeño y eso, entonces sí que fuera la Infanta Isabel a comer ya era la Revolución Francesa casi. Entonces venía un carruaje de palacio, recogía los pucheros y se los llevaban al Palacio Real. Y casualmente, a través de esta relación, contactamos con la persona que pintaba los carruajes de palacio. Y fue el que nos pintó todo el comedor de fuera, que sigue siendo originario. Y tenemos un cuadro ahí en el restaurante que nos regaló este señor, con todos los escudos de armas que llevaban los carruajes reales.
Qué bonito.
Sí, bueno, es que el restaurante realmente es también un museo, ¿no? Porque además está lleno de muchísimos objetos, fotos, de todo que os han ido regalando a lo largo del tiempo y está todo ahí expuesto.
Y a veces tenemos que hacer renovación, las más antiguas, quitarlas y poner ya más nuevas o algo, porque hay veces que no nos caben.
No, y que no reconocen a la gente, claro, que fue famosa hace 80 años y claro... Ya
hombre, hay algunos que son muy famosos y que todo el mundo los reconoce, pero es verdad que hay algunos que son a lo mejor menos famosos o que tienen alguna vinculación con nosotros por algún motivo medio familiar, medio clientes de toda la vida, tal, que la gente te pregunta, sí.
Y lo que es casi un milagro es que estés tú ahora al frente, es decir, que se haya mantenido esa tradición familiar, porque muchas veces los hijos o los nietos no quieren tomar las riendas del negocio, ¿no? Sí. Y sin embargo, vosotros estáis ahí, ¿no?
Yo, de hecho, no me iba a dedicar a esto.
Sí. Y al final
iba a ser asesora fiscal, o sea, que tú imagínate la diferencia.
Yo mejor he cocido,
o sea,
Mara,
has pasado de asesora fiscal a pagar impuestos.
A pagar impuestos, sí.
Sí, porque encima nos sangran.
Pero huele
bueno,
mejor.
Y eso en Madrid menos que en otros sitios.
Bueno.
Pero vamos.
¿Y por qué decidiste quedarte...?
Pues fue una casualidad. O sea, terminé de estudiar la carrera, estaba estudiando un máster, alguien de la oficina se jubilaba, necesitaban contratar a alguien un poco para estar en la oficina, no para estar en el restaurante, pero casualmente la persona que estaba al frente del restaurante se fue a otra actividad. Y alguien se tenía que dedicar, o sea, alguien tenía que estar allí. Y como yo estaba muy familiarizada con el negocio, porque estaba allí muchas veces los fines de semana, trabajaba y eso, pues dije, bueno, pues yo mientras encontramos a alguien me vengo aquí.
Unos meses.
Sí, llevas justo 22 años.
O sea, que es una especie de conjura familiar esto, ¿no?
Sí. Bueno, sí, el restaurante lleva 150, debe ser de los más antiguos que permanecen abiertos, ¿verdad?, en la historia de Madrid.
Yo creo que puede ser incluso más antiguo que Lardi.
¿Que Lardi, quizás? No, Lardi es un poquito más antiguo que nosotros y luego está Botín.
Sí,
pero no sé, somos los terceros
época,
o los cuartos.
Sí. Y además entonces en Madrid se comía fatal y se empieza a comer, pero eso sí, curioso, y también Lardi tiene el cocido y tal, siempre se respetó el plato popular, porque además, a diferencia de Inglaterra, aquí las clases, la aristocracia, le gustaba relacionarse con el pueblo. Siempre ha sido un rasgo distintivo de la aristocracia española, que le gusta mucho la majeza, la gitanería, los toros, tal. Siempre ha sido, mientras que en Inglaterra no se tratan. En cambio aquí lo que estaba bien visto era tratarse. Y eso es una cosa muy chocante porque se nota en la cocina también.
Sí, es verdad.
La cocina de la aristocracia también era la popular.
Sí, tenían, o sea, el cocido, ya te digo que en esta época era un plato súper de moda entre toda la población de Madrid.
¿Y cómo son los ingredientes?
¿Cuál es el secreto?
Efectivamente, porque yo es que una vez intenté hacerlo en casa, mis hijos, el comentario fue, es peor que la sopa del colegio.
Madre mía.
Es lo que les escuché, así por lo bajini.
¿A qué colegio los mandas? Es que a lo mejor es buena
la
sopa.
A lo mejor,
sí.
Claro.
Es verdad.
Qué lindo, ¿eh? Gracias, está siendo muy bonito.
Yo creo que no.
Yo tengo una amiga que dice que sus hijos dicen que en el comedor del colegio se come fenomenal.
No,
y ella
caso.
A veces cuenta una anécdota que les estaba haciendo una coliflor, porque le habían dicho que en el colegio les hacían una coliflor y que les encantaba, y estuvo toda la mañana haciéndoles manojitos de coliflor, y cuando se la comieron le dijeron, mamá, es que en el colegio le ponen una salsita blanca y está mejor la del colegio. Y los pobres.
Claro. Pero, por ejemplo, ¿garbanzos hay madrileños? ¿Hay denominación de origen de garbanzo de Madrid?
No, denominación de origen no, pero sí hay garbanzos. Se están empezando ahora a recuperar las garbanceras madrileñas, pero es un experimento todavía. O sea, son semillas que estaban guardadas en los años congeladas de los años 70 y están ahora intentando recuperarlas en la zona de Brunete, Navalcarnero, esa zona. Pero los garbanzos de Madrid no son los mejores garbanzos del mundo, ya os lo digo yo.
¿De dónde son los cocidos de la
abuela? Yo soy súper fan, soy súper fan de los garbanzos de Fuentesauco.
Muy bien. Es un clásico. Porque esa comarca.
Sí, porque en esa zona los garbanzos son unos garbanzos. Nuestro cocido está cociendo durante 4 horas, al menos todos los días. Vale, entonces.
O sea, lo de la olla express, no.
No.
Si es que yo te lo tengo dicho, Isa.
Las cosas, cuanto más tiempo inviertas en ellas,
mejor.
Y entonces, todo el rato cuecen en la cazuelita de barro.
En el pucherito.
O sea, que tenéis unas cocinas inmensas para llenar.
Bueno, no tan inmensas, pero como casi todo lo que hacemos son pucheritos, pues ya estamos adaptados al proceso.
Sí.
Uh-huh. Entonces,
pero o sea, que hay que cocerlo en barro, no en...
Lo haces en una olla en tu casa normal, pero no en una olla express. O sea, y tienes que invertir una media de 2 horas y media, 3 horas en hacerlo en una olla normal a fuego lento.
Sí.
Y si
luego,
puede ser en gas, mejor que en vitrocerámica. Entonces ponemos los garbanzos de Fuentesauco, que como os decía son unos garbanzos que son como de un tamaño intermedio, que crecen poquito cuando los pones en remojo y luego cuando los cueces crecen otro poquito más, pero son muy resistentes a la cocción, no tienen pellejos y son muy cremosos, ¿vale? Luego utilizamos morcillo de ternera, que lo compramos de aquí de Madrid, gallina, que es muy importante la gallina para los caldos, porque salen mejor, salen más sustanciosos, un hueso de jamón, tocino, que el tocino que sea un tocino bueno para luego comértelo con el pancito así que está mejor. Chorizos, nosotros el chorizo lo traemos de Asturias, porque como mi bisabuela era asturiana, a ella le gustaba incorporar alguna cosa de Asturias en su
fusión,
cocina.
En su cocina.
Y claro, y además el chorizo asturiano es un chorizo que es un poquito ahumado y un poquito y tiene más pimentón y más grasa que
sí,
el castellano.
Sabroso,
entonces es más sabroso.
Sabroso,
entonces
sí.
ese chorizo da un color muy característico a nuestra sopa. Hay veces que decimos que la sopa de la abuela te la puedes comer con cuchillo y tenedor.
Sí,
o sea, es una sopa
es más,
concentrada, sí. ¿Sabes? Muy concentrada.
De hambre, ¿eh? De verdad.
Con mucho sabor. Y luego, no, morcilla no lleva, el cocido de Madrid no lleva morcilla.
¿Verdura?
Verdura se sirve aparte, que es repollo. Repollo que se rehoga con aceite y ajo. Y luego también el cocido lleva patata. Lleva patata. Entonces, bueno, hay veces que...
Hay gente que quiere y que no quiere, claro.
Sí, bueno, hay veces que la gente te dice, oiga, pues quiero un cocido... Pues hay veces que nos dicen, aunque os parezca mentira, quiero un cocido vegetariano y entonces sin carnes. Y entonces, pues se lo hacemos, pero nos lo tienen que pedir por encargo.
Sí.
Se lo hacemos, pues, con verduras. Le ponemos zanahoria, le ponemos unas judías verdes, la patata, nabo...
Qué desperdicio.
Pero bueno,
no, todo el tocino.
Así.
Qué lástima.
A mí, lo que me encanta
el
morcillo.
El tocino es lo más vegano que hay, vamos.
Morcillo y los garbanzos. Es que además es una mezcla perfecta.
Perfecto todo.
Perfecto.
Es el plato perfecto. Y sí. Yo lo decía antes,
y
es verdad.
Es creo, además. Sí. Porque es que tiene todo. Sí, sí.
Es que tiene todo, absolutamente.
Es proteína, sí,
tiene
es
proteína
verdura.
Vegetal, proteína animal.
Que
grasa.
Además viene, viene de la antigua olla podrida, que es todo lo que había en casa, la gente que vivía en el campo, que echaba lo vegetal, lo animal, la carne que podía
claro,
y
claro.
tal, que es la olla
que se
podrida.
Todo, claro.
Claro, pero que olla podrida quiere decir olla repleta,
sí.
olla llena de
poderosa,
cosas.
¿Verdad?
Exacta, uh-huh. exacto. Y entonces, claro, pero el cocido madrileño ha conservado algo que han perdido otros platos populares, primero, porque ya no se come como entonces. Pero, sin embargo, el cocido, por alguna razón, el rito del cocido se ha conservado. Yo creo que es el único plato complejo, porque es un plato complicado, que se conserva, porque los demás se han simplificado mucho todos, ¿no?
Sí, es verdad que hay mucha gente que viene a Madrid, o sea, y nos llama para reservar en el restaurante y nos dice, vamos a Madrid expresamente a comer cocido. Y
sí,
hay muchos,
sí.
y ahora con el AVE y con todo
claro.
esto,
sí,
de,
sí.
de todas las partes de España, viene gente a pasar el día a Madrid a veces, de compras, a comer en la bola... Y luego
ver
se
una
vuelven.
Revista musical y cogen el ave y se vuelven a Zaragoza, que es una hora.
Sí.
Y sí. Yo ya para terminar, porque no hemos hablado de los postres, que también tiene unos postres fantásticos, es que tiene los buñuelos de manzana, que eso es una fantasía,
ah,
como dice
no
mi hija.
Yo.
No, ¿verdad?
Sí, los buñuelos son...
O sea,
de manzana.
No, fíjate, no, los buñuelos son suizos. Los buñuelos, uno de mis tíos, mi tío Manolo, viajaba, a veces iba a Suiza a esquiar, y en uno de esos viajes probó los buñuelos. Y le encantaron. Y entonces le dijo al dueño del restaurante, oiga, mire, yo tengo un restaurante en Madrid, ¿le importaría a usted darme la receta? Tal. Y entonces el señor le dijo, sí, yo se la doy. Y le dio la receta. Nosotros la adaptamos un poco a lo que nosotros queríamos, a los ingredientes un poco, pero desde los años 50 es el plato, el postre estrella del restaurante. Y hay veces que la gente dice... Ay, pues no sé si me voy a poder comer unos buñuelos después del cocido.
Sí.
Te los comes.
Que tiene que ser
ya os lo
ligero.
Digo yo que te los comes.
Sí. Bueno, felicidades, Mara.
Muchas gracias.
Bueno, y que sean muchos siglos más.
Y vosotros que lo veáis.
Bueno,
y que nos veamos todos.
Es la idea.
Hacemos una pausa, pero antes recuerdo ese teléfono. ¿Te acuerdas, Federico, de que hemos hablado de la colección México Lindo y Querido?
Doble colección con regalo. Oye,
bueno,
las perlas.
Y el llavero nuevo,
perlas,
fíjate.
Llavero,
nuevo diseño con
precioso.
La bandera de España, contundente para llevar las llaves. 902-29-1029. Recuerden que quedan pocos ejemplares. 902-29-1029. Musicadesiempre.com. Y estamos a tiempo de que nos lo envíen como regalo estrella de San Valentín para el próximo viernes.
Es la mañana de Federico. Es Radio.